to the land of sleep, then I go.
Pues aquí estamos en esta sintonía y en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitada, porque está María Tato con nosotros. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Egunon?
Egunon, todo en orden.
Todo en orden, perfecto. Qué maravilla es eso, empezar la mañana con todo en orden. Bueno, Sebas García, ¿qué tal? ¿Cómo lo tienes tú organizado también todo ya?
No, todo organizado.
Ah,
no.
Vale. Bueno, que María es más diligente que nosotros, entonces. Bueno, y Miquel Jauregui, ¿cómo estás?
Bien, ordenando el orden.
Vale. Bueno, María, ya has visto que es tú eres la única que lo tiene todo organizadito ya. Así que, bueno, vamos ahora nosotros a arrancar poco a poco. Mira, cómo va a arrancar el Parlamento en el día de hoy. Claro, porque entre pitos y flautas, entre Semana Santa, San Prudencios y demás, pues se han tirado un mes sin sesiones plenarias ni nada parecido. Van a tener que recuperar el tiempo. Bueno, afortunadamente aquí en Euskadi parece que no tenemos mucha premura, ¿eh? con respecto a eso. Lo único que, bueno, sí que se han abierto debates interesantes, ¿no? El otro día, el viernes pasado, estuvo aquí Arnaldo Otegi y prácticamente dediqué toda la conversación a hablar del apagón, las consecuencias y qué es lo que tendríamos que hacer en Euskadi, ¿no? Porque hablaba de él, pues generación energética propia, pues para no tener dependencias. No es fácil, desde luego, no es sencillo. Y luego, porque tenemos un debate abierto, lo tiene también la propia Euskal Herria Bildu, ¿eh? Un debate abierto, y así lo comentó, un debate abierto sobre, bueno, energías renovables y cómo ponerlas en marcha aquí en nuestro territorio para ser, pues, productores de esa energía, claro. Aparte, luego habrá que hablar del sistema, si las aguanta o no. Pero bueno, ya veis que los debates son interesantes, ¿no? Hablando así de tener capacidad energética propia, pues para poder comandar el destino.
Yo lo que pasa es que de eso me fío más de los técnicos que de los políticos.
Hombre, ya, está claro, sí.
Me parece mucho más interesante la discusión en la universidad, en los especialistas, incluso en los productores de la propia energía, los especialistas, que no las opiniones de la mayoría de los políticos, que hablan de todo a bote pronto, sin mucha reflexión y sin muchas ansiedades y las consecuencias. O sea, me parece bien interesante. Yo creo que hay que hablar en el Parlamento, porque es el foro político. Pero me parece que lo más importante es el trabajo de cocina de los técnicos que te presentan las alternativas posibles para que tú opines desde el punto de vista político sobre esas alternativas. Pero lo importante es la información técnica sobre ese tema.
Sí. Bueno, a ver, en el Parlamento Vasco ya se ha hablado de estas cuestiones. Lo que pasa es que se habló también, pues, para combatir el calentamiento global, para ver la evolución del nuevo modelo energético, un modelo libre de emisiones CO2. Claro, todo eso, oye, basado en energías renovables, todo eso implica, pues, que hay que apostar por algo. Claro, luego tenemos un debate que ya hemos sacado aquí muchas veces a colación, que tiene que ver, bueno, pues, con que ¿dónde ponemos los paneles solares? ¿Dónde ponemos los molinos? ¿Quién va a asumir eso? Bien. Claro, esas son cuestiones que luego hay que debatir. María, ¿qué opinas? A ver.
Bueno, a mí, vamos a ver, primero, no escuché a Arnaldo Otegi, Arnaldo Otegi, no lo escuché, pero me sorprende, cogiendo el resumen de lo que tú has dicho, de la necesidad de generación energética independiente, EH Bildu son los mayores opositores a la energía renovable.
No, ahora no, es que tienen un debate interno abierto, por eso.
Sí, pero vamos a ver. Todos los proyectos energéticos que se han presentado en este país han sido vetados por EH Bildu sistemáticamente argumentando el impacto medioambiental. Entonces, si tú te fijas, vas recorriendo Euskal Herria y no ves placas solares.
No, no hay.
Y ves molinos en la zona de Álava. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos diferentes? No. Que políticamente no se ha facilitado la generación y la implantación de estas energías alternativas. Entonces, si no queremos nucleares, tampoco somos capaces de permitir, por el miedo al impacto o al daño medioambiental, la instalación de placas fotovoltaicas, y los molinos están ubicados en la zona de Áraba o en zonas muy específicas de costa, pues dímelo tú, ¿de dónde lo sacamos? O sea, no queremos uno, no queremos lo otro. ¿Y queremos ser independientes? Pues llámame loca, pero no lo acabo de ver. Ahora, ¿que van a flexibilizar su postura? Bueno, es que los dos únicos territorios hasta ahora que estaban vírgenes, excepto lo que te digo, en Araba unos molinos, un tema de molinos importante que está haciendo, eran Madrid y Euskadi. O sea, donde no veías absolutamente nada porque había una oposición en un caso legislativa y en otro caso una postura férrea de EH Bildu respecto al tema ambiental. mental, que siempre ha sido así. Entonces, no sé cuál es el nuevo giro político o estructural de H. Bildu respecto a esta materia. Lo seguiré.
Bueno, pues sí, abogaba, y así lo manifestó además, por la soberanía energética de Euskadi, el control público, eso sí, de todas las fuentes de energía, y lógicamente ese debate que se ha abierto también dentro del seno de Euskal Herria Bildu, que tiene que ver también, en buena medida, con lo que sucedió con el hermano de Pello Otxandiano. Hay que recordar, el hermano de Pello Otxandiano, que es un, y os lo comentaba él precisamente aquí, que él es el responsable de la sostenibilidad dentro del Grupo Fagor y demás, sí. Y que además tuvo en su casa pues una, lo voy a poner así, agresión, ¿no? De, sí, sí, sí. Pues eso, precisamente con colectivos que estaban en contra de, sí, de los planteamientos que él había hecho, ¿no? Que, sí, hacía, que hacía él precisamente por la apuesta de las energías renovables. Ya veis que la situación es muy compleja, pero por eso digo que está bien que se haya abierto el debate. Claro. Porque es que Euskadi es absolutamente dependiente. Decía María, no hemos visto una placa solar. Yo me he cansado aquí de decir que tuve la oportunidad de viajar por Alemania, por el sur de Alemania, y lo que me encontraba por todos los sitios eran placas solares. Era una cosa impresionante. Allí no había huerta que no tuviera una placa solar. De verdad, ¿eh? No había huerta, ni pabellón que no tuviera el tejado de placas solares o casas con placas solares. Aquí llegas y no hay nada.
No hay nada, absolutamente
no,
nada.
No hay nada. O sea, es una cosa de, dices, a ver, oiga, que tenemos más sol que en Alemania, ¿eh?
A no ser que se te ocurra ir el domingo a Loiz, y te encontrarás por ahí un montón de molinos, ¿no? Pero sí que es cierto, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, Eva, de que bueno, los técnicos son los que más
nos pueden orientar,
porque yo, de verdad, yo intuitivamente tengo afecto por las renovables, ¿no? Porque me parece más ecológico, no lo sé. Luego seguramente tendré una serie de contraindicaciones, ¿no? Pero la verdad es que sí, que somos un país en el que tenemos un déficit energético y también tenemos ahí una serie de posibilidades de conseguir el no tener el déficit energético, de ser independientes energéticamente, porque a veces se nos llena la boca queriendo ser independientes totales y todavía somos incapaces de conseguir la independencia energética, ¿no? Fijaros qué paradoja, ¿no? Queremos ser independientes y no tenemos independencia energética. La verdad es que se abra el debate, está muy bien, pero que se abra ya rápido, bien y con sensatez. Y yo creo que al final, haciendo caso a los técnicos, creo que un mix de las distintas energías, generaciones de energía, sería posible. Como anécdota diré que hace ya mucho tiempo, cuando se debatía lo de la nuclear de Lemonis, etcétera, vi un estudio que en el que recuperaba todos esos pequeños saltos de agua que hay en Euskadi, que se han abandonado y que vamos paseando por ahí, los vemos, y hacía un cálculo de que si todos aquellos pequeños que se habían cerrado, pues que se conseguiría un nivel energético altísimo, ¿no? Con pequeñas dosis, ¿no? Y aquel estudio me gustó. Y últimamente me ha llamado mucho la atención en Alabayona cómo han conseguido, teniendo el apagón, ser los únicos en Euskadi que no se les ha apagado, porque tienen creo que es un motor de un tractor, de un camión, pusieron en marcha y Alabayona no tuvo ningún problema.
Bueno, lo que pasa es que luego es más complejo si lo tienes que mirar en Bilbao, y en sitios con electrointensividad. María, a ver, ¿qué nos cuentas? A ver.
No, a ver, que si yo no entiendo absolutamente todo. A ver, cuando habláis de placas, una cosa es el autoconsumo y yo lo que me refería a esas huertas solares.
Sí,
es lo
sí,
que
sí.
Tú ves en Alemania y que yo lo veo y lo puede ver cualquiera que aterriza en avión en Sevilla, que parece que estás metido en un mar, de un color gris, y resulta que son todo placas, ¿vale? Yo ni una cosa ni la contraria. Es decir, la foto aquí es que tenemos saltos de agua, sí, había, pero es que cada vez hay menos agua. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento hidráulico es algo que aquí se ha trabajado en muy pequeña escala, toda la zona de Zaya y demás, pero es que no hay agua. Cada vez hay menos, con lo cual se produce menos. La central de ciclo combinado, o sea, yo no quiero recordar el lío que se montó en Amorebieta en Sornocha cuando se pretendía hacer esto. Y es una realidad que ya pasamos por la autopista, la vemos y ya no nos impacta como nos impactaba al principio. Y esto es lo que nos da capacidad de tener algo aquí. Pero si te digo, si nos ponemos de perfil a todo el fenómeno de energía sostenible no queremos nuclear y nos ha costado un triunfo tener una central de ciclo combinado y la que viene de esos saltos de agua no es suficiente porque caen los ríos más secos, pues podemos hablar todo lo que queramos de esto, pero o nos ponemos todos a ello o vamos a seguir dependiendo de Francia, ¿eh?
Sí.
Que no era buena porque yo estaba en Madrid y a mí me ha supuesto hasta las 11 de la noche no tener luz, que aquí por lo visto han sido 2 horas en algunos sitios.
Una hora y media en mi caso. Aquí mismo, en esta casa, por ejemplo, 1 hora y media.
Yo hasta las 10:30 de la noche mirando el cielo. Así que bueno, o sea, que creo que podemos hacer, claro, pero que como has empezado tú justamente por EH Bildu, la primera pieza que hay que mover es la reflexión sobre si prima el impacto medioambiental frente a la necesidad colectiva de producción de energía verde. Esa es la primera reflexión que creo que tiene que hacer la interna.
Y eso os lo pregunto también ya a vosotros. ¿Qué creéis que hay que hacer? María, ya te lo pregunto directamente a ti. Claro, no, a ver, ¿me pones la pelota botando?
Sí, 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 efectivamente.
Ahora remátala.
A ver, o sea, te va a parecer muy heavy. Muy probablemente te parezca muy heavy. Yo aborrezco la imagen que veo cada vez que salgo de Madrid y cruzo Castilla-La Mancha. Por mucho que a mí me cuenten que es sostenible y que debajo de esas placas fotovoltaicas se ponen enjambres de abejas para hacer la compensación, ¿sabes?, ecológica de destrozo, producción fructífera o producción de la huerta en compensación a la producción energética, pero luego por debajo de la placa genero abejas para que genere miel, etcétera, etcétera. Y yo cada vez que veo todas esas placas, que se les da una esperanza de vida de 30 años, que es mentira, que son 10, 12 años, que no sé qué van a hacer, ni dónde las van a reciclar, ni qué van a hacer con todo este lío, a mí personalmente me surgen muchas dudas de si estamos en la vía correcta sustituyendo la producción verde por esa producción de energía vinculadas a las placas. No lo tengo claro, en serio, ¿eh? No lo tengo claro. También tengo claro que no tengo claro qué pasa con la energía con la energía nuclear o la de ciclo combinado. Si Francia tiene, de Francia vivimos, tenemos que encender el día del apagón, se tuvo que encender en Toledo una central que estaba cerrada, pues tampoco tengo muy claro, porque no acabo de medir el impacto exactamente. Pero sé que lo que veo por las carreteras de España y lo que veo desde el cielo cada vez que pienso que estoy viendo un lago, y lo que veo son millones y millones de placas que nadie sabe dónde se van a reciclar y que tiene una esperanza de vida relativamente corta y 10 años pasan rápido, pues tampoco me acaba de gustar, no te voy a engañar, no me acaba de encajar.
Bien, o sea, no me has dejado... Sí. O sea, aclarar, me has aclarado una parte solo, pero
no,
bueno.
Te acabo de abrir el melón de las de ciclo combinado y las de nucleares.
Bien, yo el problema que tiene el ciclo combinado es que esto funciona con gas y eso al final cuesta mucho, es mucho más cara, es una energía más cara, no cabe ninguna duda.
Sí.
Luego
te dejo la pelota con las de nucleares.
El problema de las centrales nucleares es que las que hay ahora mismo en vigor, yo esta mañana... que me he ido. Yo me voy para adelante. Yo cuando opiniones voy para adelante, digo, son geriátricos energéticos porque son centrales nucleares que llevan muchísimos años. Y el desfase es notabilísimo. O sea, no son las centrales modernas actuales. ¿Qué ocurre? Que para una central nuclear moderna necesitas entre aproximadamente unos 10 o 20 años para su construcción. Fuera parte de todo lo que es la burocracia, ¿eh? Que es lo que duraría. Y luego no solamente eso, sino que hacen falta 3.000 o 4.000 millones para cada una de las centrales, sin contar los gastos que luego implicaría todo lo que viene después, ese mantenimiento, desmantelamiento, etcétera, todo esto. O sea que no estamos hablando de una cosa que, ala, vamos a dedicarnos a las nucleares. No, aquí lo que quieren es que las que tenemos, ¿no?, las que van a pedales, pues sigan funcionando.
Mira, yo sobre esto no tengo ni idea.
No, es que he preguntado.
No tengo ni la idea nada clara, y además no soy especialista ni tengo mucho interés en especializarme en el tema. Pero miro la historia y esta historia es una historia que se me repite. Se repitió con los ferrocarriles. O sea, en Euskal Herria hubo una oposición terrible y en todo el Estado español a los ferrocarriles. A los ferrocarriles, que iban a destruir el país, estaban destruyendo el medio ambiente, que iban a llenar el país de humo, que nos iban a agujerear todos los montes. Una oposición terrible. Hoy nos parece que los ferrocarriles es un elemento enormemente positivo, sí, para poder vivir. Nos opusimos a las autovías, son con las autovías de aquí a Donostia, que iba a destruir el paisaje, que no sé qué, no sé cuántos, que eran carísimas, que eran peligrosísimas. Hoy las utilizamos todos y, las, y queremos que sean gratis, y sin ellas no sabríamos vivir. Nos opusimos al aeropuerto de Sondica, y hoy Bilbao y la, la comarca de Euskal Herria sin un, el aeropuerto de Sondica sería un país de tercermundista. O sea, que eso es una historia que se repite ya muchas veces, ¿no? Vamos a ver, yo claro, evidentemente, seguramente los avances técnicos van a incidir sobre el medio ambiente, van a incidir positiva y negativamente, ¿eh? A corto plazo, pues siempre nos revelamos como, como que van a destruir, no sé cuánto, pero a medio y largo plazo todos aceptamos y sin, sin ellos no sabríamos vivir. Con lo cual, yo de momento me abstengo y lo que pido a los técnicos y a los especialistas en medio ambiente, pues que se reúnan, que discutan, que hablen, y yo me voy a fiar de ellos. Yo voy a aceptar la solución que acepten, porque yo, o sea, si decidimos esas cosas a las tripas de la ciudadanía, que son muy manejables, no llegaremos a ninguna solución.
Sí, va a ser difícil, ponerse de acuerdo. E incluso ya se le ve a María que no acaba de definirse por una, sí, por una cosa o por otra. Pero la verdad es que a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar que aquí hay un asunto. ¿Somos dependientes de energía o no somos dependientes de energía? Si somos dependientes de energía, lo que tenemos es el medio ambiente atacado. Si
luego
la energía la traemos de otro sitio, somos dependientes ecológicamente libres, ¿no?
Bueno, pues luego si quieres seguimos hablando, porque yo esta mañana en una de las reflexiones hablaba del apagón, los oportunistas y el elefante en la habitación.
Esta mañana has hecho una soflama antinuclear y anti...
Bueno, hablo del elefante en la habitación en un
allá
instante.
Allá tú y tu responsabilidad.
Venga, vamos allá.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Bat Batean Galdames, con visitas guiadas para conocer su historia y apoyar al producto local. Montellano y los caminos de la historia. Y visita la producción del arándano ecológico Biscay Berries. Inscripción hasta el 9 de mayo en el 94-610-4930 y en cultura@galdames.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, yo cuando dice Sebas que era una soflama, bueno, pues bien, yo aquí en homilías, que es donde me suelo meter, en los jardines o en los que me meto. Bueno, pues hombre.
Te metes bien.
No, pero bueno, yo ponía un elefante, hay un elefante en la habitación que no queremos, que nadie quiere ver, ¿no? Porque ahora todo, parece que está todo en hilvanes, que el sistema eléctrico se nos va. Y yo preguntaba, y la pregunta era si de verdad podemos seguir alimentando un sistema basado en un crecimiento infinito con una demanda energética que no deja de aumentar. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar ese elefante que ya no cabe en la habitación?
Efectivamente.
Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Nosotros estamos en una sociedad ahora mismo que necesita crecer, permanentemente crecer. Sí. Si permanentemente crecemos, necesitamos más demanda energética. Cuanto más demanda energética necesitemos, más infraestructura tenemos que
poner tampoco, en marcha. Tampoco parece que hay una respuesta única. Vamos a ver. Los tratamientos que nos dan a los enfermos en los hospitales son mucho más dependientes de energía que hace 25 y 30 años. Y todos deseamos que nos den mejores servicios hospitalarios,
sí,
pero que necesitan una cantidad de energía mucho superior a la que había antes.
Claro, y hombre, y no te quiero ni contar ya inteligencias artificiales y tecnología.
Que la relación entre energía y bienestar también es una energía que puede ser positiva.
Pero el planeta tiene límites físicos.
Tiene límites físicos, sí, señor.
Es que tiene límites físicos. El problema está ahí. Porque ahora mismo nosotros gozamos de esta ventaja porque estamos en la parte privilegiada del planeta. Estamos en la parte privilegiada. Si todo el mundo hiciera lo mismo, no, el planeta revienta. O sea, no tiene capacidad para aguantar esto.
Un ejemplo claro lo tenemos a lo que estás diciendo tú, lo tenemos con los coches eléctricos. ¿Se imagináis que todos los coches eléctricos sean eléctricos, todos? ¿Os imagináis automáticamente la cantidad de energía
que... No, es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
¿Verdad? Es imposible. Entonces, pero sin embargo...
Hoy por hoy con nuestro sistema es imposible.
Vamos como locos hacia eso, ¿no? El coche eléctrico.
Pero es imposible.
¿Hay alguna alternativa? Pues sí, parece sí que hay alguna alternativa, ¿no? Con el hidrógeno líquido, etcétera, ¿no? Pues abandona este camino, porque este camino te va a llevar, como tú dices, a un colapso. No saber de dónde encontrar la energía.
Yo no tengo ninguna respuesta. Yo no soy científico, ni tengo la respuesta, pero sé que el planeta tiene límites, que estamos apretando demasiado a este planeta, que aquí solamente nuestra huella, precisamente en Euskadi, fíjate, en Euskadi necesitaríamos un planeta y medio para poder sobrevivir y mantener el ritmo de vida.
Fíjate.
María.
Me tienes calambrada. ¿De dónde has sacado esos datos?
¿Qué datos? ¿Lo del planeta y medio? ¿La huella del planeta y medio? Esos datos son públicos. Sí, sí.
¿De verdad? O sea, estoy ahora mismo como pegada hacia el asiento diciendo, ¿eh? A ver, hablas de que el planeta revienta, no sé, te estoy viendo unas cosas que sí, como el apocalipsis, ¿sabes?
No es apocalipsis, María, no.
Vamos a dejarlo en soflama.
Bueno, te voy a decir una cosa. Mira, Euskadi necesitaría 2,6 planetas para satisfacer su demanda de recursos. Un informe del gobierno vasco concluye que la huella ecológica de nuestra comunidad sigue siendo insostenible. Cada vasco, cada ciudadano aquí en Euskadi, cada vasco vasca, consume más del doble de la media que necesita cada habitante de la Tierra.
Sí, vale, venga, vamos allá.
Datos oficiales, no te voy a decir ya que son huellas que yo me invento.
No, vale. Pero es que son cosas, creo que hemos buscado churros y meninas. Vamos a ver, el tema de la huella, al final es la compensación en lo que tú dañas al planeta frente a lo que tú haces, ¿vale? Es decir, yo necesito no sé cuánto consumo energético, pero yo como ciudadana, yo no reciclo, yo no planto árboles, yo no pongo algas en el mar, yo no, todas las acciones que pueden hacerse de forma individual para compensar el daño que tú haces, la huella que tú dejas en el planeta cada vez que coges un avión, cada vez que coges un coche de gasolina, etcétera, etcétera, es decir, cada vez que contaminas. Y eso deberíamos cada uno de nosotros tener nuestra huella personal y calcular, he generado este impacto de huella de carbono y necesito compensarlo con estas medidas. Hay aplicaciones gratuitas que te dicen qué es lo que puedes hacer para que tú personalmente lo compenses. Y eso no está ni en el corto, ni en el medio, ni en la reflexión de los ciudadanos y las ciudadanas, que eso es un tema. Por otro lado, el tema de la energía. Llámame loca, pero hablamos hace un momento de gas. Gas hay a expuertas. Otra cosa es que es muy caro, que hay que traerlo en barco y que no lo producimos y aquí no nos sale. Pero existe, es decir, capacidad de satisfacer la demanda energética con coches eléctricos, sin coches eléctricos, la hay. ¿A qué precio? Muy superior al que deberíamos pagarlo, al que queríamos pagarlo. Pero no hay riesgo de que esto se convierta en Marte y el planeta se apague. Otra cosa es el tema de la huella de carbono, que si quieres abrimos ese melón y empezamos a trabajar individualmente con todas las personas que no son conscientes de lo que hacen diariamente y lo que contaminan diariamente cada vez que cogen un avión, o cada vez que cogen su coche para un desplazamiento, o cada vez que tiran basura sin reciclar. Me estoy viendo como muy visceral, ¿eh?
No. Es que sí, pero sí, a ver, si yo en el fondo estoy de acuerdo contigo. Claro que hay que compensar, pero no compensamos.
No se compensa.
Bueno, no se compensa. O sea, te puedes poner como te pongas, pero no se compensa, sí, María. O sea, claro. eso hoy no se hace. María, todos sabemos
todos sabemos que el plástico es malo, todos sabemos, y todos sabemos también que, que el plástico lo podemos reciclar. ¿Qué pasa? Entonces, con el plástico, ¿por qué es un problema el plástico? Si yo llevo plástico a casa, lo utilizo y hago lo que tengo que hacer con él, pues no habría ningún problema con el plástico. Lo que pasa es que aparecen montañas y montañas de plástico y mares de plástico por ahí, porque no hay ningún ciudadano o muy pocos ciudadanos tienen esa conciencia que tú estás queriendo decir. Y es muy difícil que se llegue ahí.
No, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo es que somos dos monos en casa y no hago más que bajar bolsas de basura. Bolsas de papel, o sea, bolsas de papel, bolsas de plástico, sí, bolsas del resto de... Y dices, pero ¿cómo es posible? Porque claro, generamos eso en una casa, en un piso.
En una casa, sí, sí. La del perro, la bolsa del perro.
Imagínate todo lo que hay alrededor. Es que es terrible. Es que
sí, también hay que reconocer que el tratamiento de las basuras en Euskal Herria y en Bilbao, en la zona de Bilbao, de ahora no es ni comparable con el
pues
de
no, 35 no,
años.
No.
También ahí hemos mejorado mucho.
Mira, voy al argumento que tenías tú. Hemos mejorado precisamente porque aquí tenemos en Vizcaya también Sabalgarbi, que se ocupa de una parte de nuestra basura. Pero eso fue contestado y repudiado en otros lugares, ¿eh? O sea, aquí al lado. O sea, te quiero decir.
Bueno, no, pero es que el político, sí, el político tiene que saber actuar políticamente incluso con la opinión contraria, en contra. Ya sabemos nosotros cómo se generan las opiniones en este país. Y eso el político tiene que saber valorarlo. Si tuviésemos que gobernar a golpe de opinión populista, pues mejor, ¿para qué queremos los políticos?
Bueno, María, ¿algo más? ¿Algún otro apunte?
No, básicamente yo recomendaría que la gente tome conciencia, porque tienes un montonazo de aplicaciones que te miran la huella de carbono que generas diariamente, es decir, lo que perjudicas al medio ambiente y que va a quedar para los anales de la historia, que lo miremos, lo valoremos y hay medidas alternativas y que tengamos conciencia de ello. Simplemente porque muchas veces es por ignorancia. Es decir, yo creo que tenemos, Euskadi es una sociedad muy solidaria, creo que se recicla muchísimo. Yo lo comparo con Madrid y es otra liga. O sea, aquí sí hay conciencia de separo los residuos, por lo menos en gran medida. Pero creo que no sabemos realmente de lo que estamos hablando con la huella, lo que mencionabas tú, y otras medidas que podemos hacer en pequeña escala de forma individual para tomar conciencia sobre ello. Añadiría eso.
Bueno, pues sí, la verdad es que uno va mirando. Mira, voy a coger los comentarios de los oyentes, ¿no? Alguno dice, lo que está claro... Bueno, espera, que me he saltado aquí, yo iba a contar una cosa distinta. Dice, ya lo anticipó Arzayus hace más de 40 años y refiriéndose en concreto a Lemois. Si no aceptamos el progreso, terminaremos plantando berzas. Otra cosa es que no estemos de acuerdo, dice un oyente. Otro dice, si yo quiero poner una placa solar en mi casa, ¿cuál es la gestión de la misma y la energía que produce? ¿Tengo que pagar a otras empresas energéticas algo? ¿Qué impuestos he de abonar de la energía producida por mi propio consumo? Creo que hace unos años era casi imposible recuperar la inversión si se pagaba por energía de autoconsumo. Bueno, a ver, yo creo que la gran mayoría de las personas, cuando ponen una placa, lo que hacen es mandar su electricidad a la red y luego la recuperan.
Sí.
O sea, no es algo que te genere... Es más, había sitios con placas solares que sí, se quedaron sin luz el otro día también.
Eso, sí, sí.
Es verdad que si tú pones baterías y demás de acumulación, bueno, y todo eso, pues se podría servir, ¿eh? O al menos es lo que me explicaron a mí. Es lo que me explicaron que se podía hacer, pero normalmente lo que hacemos es devolver nuestra energía a la red eléctrica y luego recuperamos. O sea, que crecer es más nuclear para coches eléctricos, dice un oyente. Hombre, tampoco es eso. Somos incisivos, solo hace falta darse una vuelta por la ribera del Nervión y Ibaizábal, Galdakao, Basauri, Etxebarri, etc. Si buscamos otras referencias, nos dice otro de los oyentes, dice, lo de la compensación de la huella es un eufemismo. Lo importante es la temperatura a la que enviamos el CO2 a la atmósfera. Lo de gases efecto invernadero es una manera de alejarlo de nuestra responsabilidad. Reciclar. Si es un desastre la manera que han puesto para el reciclaje, un oyente que dice que no está de acuerdo, para él, él lo ve como un fraude, un negocio. Eso es lo que ven algunos, ya veis, ¿no? Bueno, pues el debate es amplio, sobre todo cuando hablamos de esas, de ese tipo de cuestiones. Bueno, os voy a llevar ya a otros temas del, de la jornada, temas de esta actualidad del día, porque ya que hemos hablado de cómo está la situación, yo hay una cosa con derivada de esta que también me preocupa mucho, ¿no? Y es el descrédito institucional. El, la refriega que hay constantemente, afortunadamente en Euskadi menos, en Euskadi no, no existe esa refriega, pero la refriega que se ve en el apartado político fundamentalmente, ¿no? Y esa refriega, yo te digo, a mí eso sí que me deja un vacío existencial, me deja como una especie de agujero en el estómago.
Pasa que eso no es un fenómeno exclusivamente del Estado español, ¿eh? Es un fenómeno bastante, bastante mundial, o sea que las causas no son las causas típicas, específicas del Estado español, pero hay otras causas que son más amplias, ¿no? O sea, el fregado que hay en Estados Unidos con Trump y con Biden y con y en otros países, ahora en Hungría, en los países del, del este, o sea, la radicalización y la falta de acuerdos, la falta de tener propensión a llegar a acuerdos con la oposición, es un fenómeno generalizado, ¿no? Es algo que hemos denunciado aquí hace mucho tiempo. A mí me parece que ¿sabes? Tenemos políticos que no son capaces, no han sido educados, parece ser, en que los problemas se solucionan mejor en una mesa que no a través de insultos en la prensa, ¿no? Es un fenómeno muy curioso y muy grave, ciertamente. Yo eso ahora... Yo ahora no me atrevería a tratar de proponer soluciones porque no las tengo, pero denunciar el fenómeno sí. O sea, que nuestros políticos sean les visualicemos y ellos se hagan visualizar como radicalmente enemigos y como barriobajeros en muchas de sus discusiones, eso me parece a mí gravísimo.
Yo, es que ya os digo, a mí esto me genera una especie de vacío existencial porque para mí es un descrédito absoluto de la política, con lo cual es un descrédito de la democracia en sí misma, porque al final a mucha gente la desapegas. Claro. Y esto queda en manos de cuatro votarates, ¿eh?
Pues no, no. Sí, sí, no, llegas a raíz del sentimiento que puedes que estás manifestando cuando pues llegas a ese momento de decir, oye, yo no quiero saber nada de este sistema político que nos hemos dado, ¿no? Me parece realmente vergonzoso, me pasa como a ti, es que no sé, es que resulta que aquí vale todo, o sea... no sé, por otro lado pienso que los ciudadanos somos tontos, todos somos tontos. Tragamos con lo que están diciendo oposición. Es que no acabo de entender. Y hay una falta de vergüenza absoluta porque
falta de educación.
Yo en el colegio cuando jugábamos a fútbol y tal, pues una de las cosas que nos enseñaban, aparte de hacer deporte y todo eso, no sé, hay una cosa que nos enseñaban que era muy, que tenía mucho valor para mí, por lo menos, que era que nos enseñaban a perder. Dice, bueno, no te preocupes, has perdido, no te preocupes, mira, de esto que has perdido vamos a aprovecharlo y vamos a sacar conclusiones para que la próxima puedas ganar, etcétera, ¿no? Pero es que aquí, en los políticos que pierden, solamente tienen un camino. La bronca, el lío, la mentira, la trampa y todo lo que haga falta para destruirle al otro. Y eso no es así. En vez de aprender y decir, oye, hemos perdido por algo, nos han votado menos por algo, ¿qué tenemos que aprender de esto? Pues que tenemos que hacer este o aquello otro. La culpa de que tú hayas perdido no la tiene el otro. La culpa de que tú hayas perdido es que no te han votado o que has hecho cosas para que no te voten. No construyas tu oposición siempre en contra. Pero claro, parece ser, como he dicho al principio, que los ciudadanos somos tontos. Escuchamos cosas tan inverosímiles y nos las creemos. Y algunos hasta se las meten íntimamente. Es que es tremendo, ¿no? Y vas al voto y resulta, ahí va. Pero se acaban... Se han estado haciendo el bobo durante 14, 8 años o 6 meses. No, y se han vuelto a votar. Pero es que somos tontos. Es el ser humano el
María,
tonto, no lo entiendo.
María, ¿tú tienes alguna respuesta a todo esto, a esas dudas?
Pero es que no has entendido en origen, discúlpame. ¿De qué te quejas?
De la continua gresca, de lo poco positivos que son las formaciones políticas. Aquí nadie es propositivo. Muy pocas veces son propositivos.
Bien, di dicho lo cual.
Y encima luego tiene muy mala educación a la hora de manifestarse, claro.
Pero nada nuevo bajo el sol.
Que no, no, a ver, que no es nada nuevo, María, pero es que me enfada, me saca de mis casillas. Porque, bueno, porque esto genera una desafección política enorme que me preocupa, porque luego puede ser aprovechada por cualquiera que pase por allí. Por un tipo que es un mangante, que saca 3 eurodiputados y que ahora vete a saber lo que pueda sacar en las próximas elecciones, porque hay gente que le sigue. Yo qué sé, por mil razones, no tengo ni idea. Pero bueno, sí, sí.
Bueno, yo creo que salvando lo presente, yo creo que, primero la desafección con la gestión política, yo creo que del ciudadano ya es algo más que evidente. El hartazgo del debate político bronco, tosco, alterado, ruidoso, creo que ya, como es tan frecuente, creo que estamos inmunizados y creo que hoy por hoy nadie sigue estos grandes debates, excepto periodistas especializados. 3, creo que el perfil del político ha bajado enormemente, básicamente porque creo que alguien con cabeza no quiere participar en esta forma de gestión. Y 2, porque además es muy complejo, está muy expuesto públicamente, está expuesto 24 horas, tiene unas incompatibilidades luego para volver a su vida normal. Es decir, creo que todo esto está en el puchero. Vale, en este caso yo lo voy a centrar básicamente en PP-PSOE, que es donde tienen las grandes algaradas. Creo que han subido un poquito el PP, el suflé, en tanto en cuanto yo creo que las cosas de casa se quedan en casa. Pero ir, como en el caso de Dolors Montserrat, a Bruselas para poner a parir el sistema energético de España y de paso atacar al gobierno, pues, llámame loca, pero creo que estáis ahí representando a España. Pues por mucho que tengas interés en perjudicar la imagen del Partido Socialista, creo que debes, y tu deber está por encima, de defender el país que está representando en el Parlamento Europeo. Me explico. Entonces, a mí eso sí que me pareció grotesco que al día siguiente estuviera atacando, junto con otros otros parlamentarios de su grupo, a muerte, poniendo en solfa, creo que la frase fue que España decía tener el mejor sistema eléctrico de Europa y una vergüenza, ta. Es decir, le faltó tiempo para desacreditar las empresas líderes energéticas, una de ellas vasca, con lo cual duele, duelen todas, ¿eh? Y para desacreditar, de paso, para darle un rejón, como siempre, al Partido Socialista. A mí creo que en este caso el suflé lo han subido un grado, pero como ya lo habían hecho otras veces, bueno, duele, porque duele básicamente porque esas empresas es difícilmente convencida que no tienen ninguna responsabilidad, como se va viendo a lo largo de los días, porque en un primer momento, el segundo día se decía que era Iberdrola, que la culpa la había tenido Iberdrola, en un sistema de distribución que tenía por el sur de España, etcétera, etcétera. Luego ya, hoy ya se dice que no son ninguna de las empresas energéticas. Y en el camino, pues el PP ha decidido atacar a todos en un mismo saco y en Europa. Pues es quizás lo que me parece más tosco.
Bueno, de todas formas, sabes que hay algunos que si creen que pueden sacar tajada, aunque con el agua sucia tiran al niño, ¿eh? No hay ningún problema.
Pero bueno, yo creo que cuando hagamos de algunos, yo no sería tan maniqueo. Yo creo que las culpas...
No, el Partido Popular, fundamentalmente.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que
el Partido Socialista
yo creo que el primero que implicó políticamente a los demás fue el presidente del gobierno, pero quiero decirte, con independencia de eso, quiero decirte que yo no veo tan claro que sea uno el responsable de esta crispación. Yo creo que es una, cuando dos discuten con los términos, están discutiendo en este momento los dos partidos líderes, yo creo que la culpa la tienen los dos. Pero me interesa más destacar otra cosa. Yo creo que esos son resabios de una política del siglo XIX, donde hubo dos grandes sistemas explicativos de las crisis sociales. El marxismo, que propugnaba la lucha de clases, y la doctrina social de la Iglesia, que en aquel momento siempre ha estado predicando el acuerdo. Siempre ha estado predicando el acuerdo entre iguales y los medios para llegar a acuerdos. Eso hay que reconocérselo, o sea, habremos acertado o no desde el punto de vista de la Iglesia, pero aquí el que ha encendido la llama de la lucha de clases con esos términos y que todavía sigue vigente, porque el otro día si leéis los anuncios de la convocatoria del 1 de mayo con los sindicatos, era terriblemente belicosa, terriblemente agresiva, terriblemente insultante, terriblemente mantenía todavía el esquema de la lucha de clases. Eso es un sistema de corte marxista. Sí que tiene su influencia. Sin embargo, frente a este discurso social, la Iglesia Católica siempre ha defendido un sistema más de acuerdo, un sistema más de concordia, un sistema más cooperativo, ¿no? Bueno, no estamos triunfando en esa, en esa discusión, pero por lo menos se quede claro que los estilos de propuestos por los grandes, dos grandes modelos para resolución de los conflictos sociales son distintos, y por una parte está el corte marxista que propugna lucha de clases explícitamente con esos términos, ¿eh? Y por otra parte, y que yo creo que sigue teniendo mucha influencia en los movimientos sociales, y por otra parte está...
¿En serio?
Yo creo que sí. Sí, el concepto de lucha, bueno, te digo, el otro día tú has visto la convocatoria de los sindicatos para el 1 de mayo. ¿Tú has visto los anuncios de los
sí, pero eso es todo.
Ah, eso no tiene influencia. Eso llamar capitalista opresor, fascista, el capitalismo fascista, vamos a luchar. Ese lenguaje por parte de los sindicatos...
¿Quieres que me enemiste con alguno más ya, no? Porque te digo mi opinión de eso.
No, conmigo puedes enemistarte
No, me refiero a que eso no deja de ser otra cosa que marketing.
Marketing que marca.
Pero marca que solamente marca las propias organizaciones en sí mismas.
Joder, y que marque a los sindicatos no te parece significativo.
Bueno, tengo una opinión.
Yo, Sebas, bien, pero yo lo que me estoy refiriendo es que a mí me parece absurdo que unos grupos políticos durante años y años, ahora está ocurriendo eso. No llevan al Parlamento ni debaten cosas que nos puedan interesar, como pueden ser desde la educación hasta lo que...
Lo que llevan
es si la hermana del presidente lleva un gorro rojo o si el primo del otro se ha tirado por la ventana.
Pero ¿sabes lo que ocurre?
Eso es todo lo que nos están dando. Absolutamente todo, porque yo lo que quiero es asistir a esos debates de esa gente que son los que están ahí arriba y los que se supone que me van a guiar, nos van a guiar a los españoles, los debates sobre un tema y sobre otro, para que yo tenga mi opinión con respecto a lo que he escuchado, tenga mi opinión y lo debata yo conmigo, con mi sociedad, con mi gente, con mis... Eso es lo que quiero. Lo que no quiero es que me digan que la prima tiene un gorro rojo y que el abuelo se ha tirado por la ventana. Eso es lo que no quiero. Y estoy harto de eso, porque además te das cuenta de que es una trampa asquerosa. Es que es una trampa de tal bajeza, que es que, como he dicho antes, somos tontos. No nos damos cuenta que lo que están haciendo es algo asqueroso.
Mira, pues yo te digo que es... Luego el día a día es distinto, ¿eh? Porque luego tienen que aprobar leyes, tienen que aprobar muchas cosas. El problema luego también está en los medios de comunicación. No nos interesa más que la espuma.
También.
No nos interesa el río. A nadie le interesa que se ha aprobado una ley de no sé qué o que se ha ajustado tal. No, no. A ver qué bronca pasa con esta o pasa con la otra.
Eso.
Porque esa realidad también la vive, ¿verdad, María? También se ve, ¿eh?
Sin duda. Bueno, yo creo que esta semana se va a hablar más de la última novieta de Ábalos, la tal Claudia que va a ir a declarar, porque quede realmente el miércoles que toca el tema de cómo vamos a gastar los 10.000 millones de euros en armamento. ¿Me explico?
Hombre, claro.
Muy seguramente tenga bastante más titular la novieta esta que la coloca en una empresa pública o el hermano del presidente que o sea, ¿dónde, en qué película de guerra nos estamos metiendo?
Sí. Pero bueno, sí, esto es lo que tenemos. Hacemos paréntesis y enseguida despedimos.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo. Únete a IZA Ascensores. Infórmate en izaascensores.es.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugal de Guren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, que vamos a cerrar ya el tiempo de tertulia. Por cierto, que algunos oyentes a mí me preguntaban por Zupi en la quiniela de papables. A ver, hoy por hoy no sabe nadie, ni los cardenales, quién va a ser el papa, el próximo papa. ¿Está aquí? Hay 132, porque fuera no van a elegir, sí. Así que se quedará con alguno de los que está dentro, ¿no, Sebas?
Hombre, siempre ha sido uno
nada de dentro. Nada más.
Bueno, siempre ha sido uno de dentro. Pues se puede votar uno de fuera, podemos ser, somos topores hasta nosotros, ¿eh?
Sí, no, bueno, María no.
Sí.
María, tú no, ya lo siento, pero tú no puedes ser papable.
No, no.
Ya.
Eso es de lo único que estoy seguro.
Para desgracia de la Iglesia.
Para desgracia de la Iglesia, efectivamente.
Tal cual. Tal cual.
Puede ser
Trump y no puedo ser yo.
A ver si el próximo papa lo soluciona. Venga, María Tato, Sebas García, Mikel Jauregui, que tengáis una buena jornada. Es que ricasco, venga, gur.